construir una sociedad igualitaria, libre de violencia, con igualdad de oportunidades, con los mismos derechos, sin sesgo de género, es necesario conocer el origen y la actualidad del feminismo.
Bitácora Violeta, tejiendo redes mediante la escucha y el cuidado colectivo.
Hola, ¿cómo están? Soy Luarcy y les doy la bienvenida a un episodio más de Bitácora Violeta. Esta tarde vamos a platicar con Gabriela Ramírez Maldonado a propósito de la publicación de su libro Soliloquios, Pesadillas y Otras Obsesiones. También conmemoramos el Día Internacional de la Niña y tenemos una cápsula de Políticas y Poéticas de Claudia S. Cadena, Esquirlas. ¡Arrancamos! Gabriela Ramírez Maldonado. Nací en México DF, hoy Ciudad de México. Al mismo tiempo, estudié la carrera técnica de teatro en el IMBA y la licenciatura en literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Posteriormente, estudié la carrera de licenciatura en pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional y me he dedicado a la docencia por muchos años. Desde niña, encontré en la escritura la catarsis perfecta para mi soledad y mi rabia contenida. Mi primer cuento, La visita inesperada, publicado en mi libro Soliloquios, Pesadillas y Otras Obsesiones, lo escribí a los 11 años, y con él descubrí el maravilloso placer de imaginar y dar rienda suelta a mis diálogos internos. Me interesa dar a conocer mis historias y seguir escribiendo, ya que, más que una inspiración, es una necesidad y un enorme placer llegar a algunos lectores y conocer su opinión.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público.
Y audiencias de Bitácora Violeta, como les comenté hace un instante, tengo la fortuna de platicar con Gabriela Ramírez Maldonado. Bienvenida a la Radio de Morelos y a Bitácora Violeta, ¿cómo estás?
Ay, muchas gracias, Lu. Pues muy bien, muy contenta y muy agradecida por esta invitación que me hiciste a tu programa para poder platicar un poquito contigo y con tu amable auditorio. Y pues les agradezco su atención y su apoyo.
Oye, pues un periodo de distancia donde no hemos podido tener presentaciones de libros, pero poco a poco va ahí el diálogo otra vez restableciéndose y encontrándonos, que eso es súper importante también para las escritoras y escritores. Cuéntanos acerca de pues tu pasión por las letras.
Muy bien. Sí, esperemos que ya se pueda hacer en vivo. Pues mira, te cuento que yo fui una niña solitaria, tímida, que vivía una situación complicada familiar. Entonces yo me sentía una persona, una niña observadora de un mundo que no entendía. Y como no tenía con quién hablarlo, pues en algún momento se me ocurrió escribir mis opiniones, mis expresiones, mis emociones. Y como yo sentía que se aligeraba la carga de la ansiedad, de la rabia que yo sentía, pues descubrí, si te das cuenta, pues la catarsis, ¿no? Entonces seguí escribiendo y algún día que se me ocurrió una historia, pues no sabía cómo hacerlo. No había en aquella época libros, profesores, gente que me orientara y no es como ahora que con un clic encuentras exceso de información, ¿no? Entonces, pues como pude, inicié en la escritura de cuentos principalmente de manera intuitiva, ¿no? Entonces, poco a poco ya fui estudiando y fui componiendo mis escritos y bueno, seleccionando algunos y pues hice esta publicación de mi libro. Es mi primer libro, Soliloquios, Pesadillas y Otras Obsesiones, de Editorial Infinita. Y te cuento que es una antología de 15 cuentos que no son infantiles. Son historias truculentas, que podrían haber sucedido, eso sí, ¿no? Y entonces, pues hasta ahora me animé a publicarlo y pues yo espero que la gente que nos escucha muy amablemente se interese, lo adquiera, lo lea y si es posible, que me dé su opinión.
Claro, un gran reto es llegar a nuevos lectores, ¿no? Pienso mucho en las adolescencias que cuando nos acercamos a la lectura, pues de pronto es con imposición de textos súper complicados, ¿no? Y de pronto llegar a autores locales, a historias que quizá tenemos más cercanía, pues nos hará que la lectura sea un viaje más placentero, ¿no? En ese sentido, ¿has tenido la oportunidad de trabajar con adolescentes, con otras personas y por ahí incrustarles la inquietud de la lectura?
Fíjate que he hecho varias presentaciones y sin querer ha llegado adolescentes que yo decía, ay no, pues si no son para niños, no son historias, no son de terror, pero pues son de la vida, y la vida a veces tiene cosas muy hermosas, pero también de repente algunas situaciones difíciles. Pero he visto que se interesan, ¿no? Y entonces eso me da mucho gusto, porque por ahí la idea para mí de toda la vida, porque me dedico también a la docencia durante muchos años y con niños desde muy pequeños, porque mi especialidad es preescolar, primaria, la educación básica, he tratado de fomentar la lectura, porque creo que una vez que la persona adquiere este gusto, este placer por la lectura y no por imposición, pues después descubrirá sus propios temas, conocimientos e incluso de lugares que a lo mejor nunca visitas o de la imaginación. Y sí, sí me ha interesado y me da gusto que con mi libro se ha abierto esa posibilidad.
Soliloquios, pesadillas y otras obsesiones. ¿Cómo fue para ti cerrar este libro? Porque me gusta mucho preguntárselo a los artistas, porque es complicado de pronto decir, ya está hecho, esto ya está terminado, ¿no? Porque hay cosas, bueno, la vida es perfectible, vaya, ¿no? Entonces siempre hay algo nuevo que agregarle. ¿Cómo fue en ese sentido para ti cerrar con estos 15 cuentos? Y me imagino hacer ese trabajo muy cercano con Daniel Cetina.
Con Daniel Cetina. Pues mira, me costó mucho trabajo porque mi público cautivo pues era gente que me quería, mi hija, mi hijo, y decía, ah, qué bien, qué interesante, pero yo sentía que era más amor filial que de verdad interés por la literatura. Ellos, mi hijo, mi hija, me impulsaron mucho que publicara, sobre todo Estefanía, fue quien me presentó a Daniel, y pues esta inseguridad, ya sabes, será, no será, no es fácil, pero Daniel también me apoyó mucho, me orientó y dijo, va, ¿no? Y pues bueno, creo que ha sido más un regalo para mí.
Claro. ¿Qué les dirías a las mujeres para que se animen a escribir?
Pues mira, también he participado en estas situaciones para algunas mujeres que han pasado situaciones difíciles y me he dirigido a ellas, y ahora creo que debemos intentar hacer las cosas con más seguridad, con más valor, con a veces lo que nos falta es el apoyo, ¿no? O que sentimos que a lo mejor no es interesante, pero yo creo que hay que hacerlo. Y cuando yo empecé a escribir para mí, fue cuando me solté con más. Yo decía, a nadie le voy a enseñar. Y entonces yo desarrollaba mis ideas y ya posteriormente, cuando hubo la posibilidad, bueno, la corrección, también pedir algún consejo. Yo me dedico, por ejemplo, a la corrección de estilo, y algunas mujeres se han acercado y me han pedido que le haga la corrección de estilo. Pero yo creo que pues en estilo se rompen géneros y habrá quien le guste, habrá quien no, y hay que hacerlo por una misma.
Claro, eso es muy, muy, muy importante. ¿Algunos personajes o historias que nos puedas adelantar de este libro sin hacer spoiler, audiencias? Porque la invitación es a adquirirlo, a conocerlo, pero acá que nos dé una probadita.
Bueno, mira, en este libro tengo 15 historias, te digo, truculentas. Cada una es muy diferente, ¿no? Que esa es la belleza de un libro de cuentos, que pasas la página y es otra cosa. Pero podría decirte que en general los temas que yo abordo son sobre las situaciones que la vida te pone como prueba. Un personaje va muy tranquilamente por la calle, caminando con la mejor de las intenciones de llegar a trabajar, a estudiar, de hacer algún trámite, ¿no? Cargando con un pasado que ya no existe, planeando un futuro que todavía no existe, y de pronto algo sucede. Una situación de la naturaleza, un incendio, un temblor, un accidente, un asalto a lo que no puedes decir, esto no puede suceder, ¿no? Son reales situaciones. Y entonces ahí se pone a prueba pues la situación que vas, cómo lo vas a resolver. Y a veces una pues resuelve las situaciones inesperadas, difíciles, muy bien, pero a veces nos equivocamos y cometemos errores, y entonces ¿qué sucede? Siempre creo que una situación es como el efecto dominó, va tirando otras fichas que mueven maquinaria, o sea, otras cosas que van dando lugar por una sola cosa que sucedió o que tú hiciste. Y entonces estas historias lo que tienen es, la idea que yo tengo es reflexionar sobre las cosas que suceden en la vida. Ahora, te decía yo, como niña era una espectadora de un mundo pequeño, familiar, que no entendía. Y ahora que soy adulta veo un mundo global enorme que tampoco entiendo. Y entonces me gusta explorar sobre estas situaciones, incluso sobre la muerte, que es un tema del que no estamos preparadas, preparados nunca, ni para verla ni para recibirla.
Me encanta, porque es más hacernos preguntas que encontrar respuestas, ¿no?
Todo y el cada tiempo. Quien escoge su solución, su crítica, su juzgar si ese personaje fue bueno o fue malo. Y además, pues sabes, en la vida no hay cosas blanco y negro, ¿no? Bueno y malo. Pues hay circunstancias que te obligan a ciertas respuestas y a veces ahí es donde hay que reflexionar y revalorar tus prioridades, tus valores. Eso es lo que yo digo. No es una lección, no tiene una lección, sino es reflexionemos. Así es la vida.
Claro. ¿Qué hay alrededor de ti, no solamente en términos de literatura, sino música, consumos culturales que finalmente construyen al artista que eres?
Pues me gusta mucho la música, la pintura. Me gusta mucho el conocer, por ejemplo, en presentaciones de libros, ver otros autores, saber por qué escribieron esto, aquello. Muchas veces se dice que si es biográfico o autobiográfico lo que escribes. Y hay quien dice que no, hay quien dice que sí. Yo creo que siempre es autobiográfico porque es tu pensamiento, es tu idea, es tu... Y por ejemplo, si yo pongo un personaje que es una mujer... Yo la construyo de 10 personas que conozco, ¿no? O ahora te digo, tengo muchos años en la educación básica, en la docencia, y si yo pongo un niño en una situación, yo lo construyo de niños o niñas que he conocido, de 10, de 2, de, ¿no? Y voy como observando, analizando y revisando. Pero sí, me enriquezco de lo que dicen los demás, de la música, de la pintura, de otras actividades que son importantes.
Para cerrar, ¿dónde podemos encontrar Soliloquios, Pesadillas y Otras Obsesiones?
Bueno, normalmente, generalmente lo que hago es por envíos a cualquier parte de la República Mexicana y también hemos enviado algunos ejemplares fuera del país. Creo que esa es la vía más importante, que les dejo mi correo por si quieren hacer la solicitud. Y también aquí en Cuernavaca he encontrado gente que me ha apoyado y lo están vendiendo en dos puntos de venta, que es La Rana de la Casona, en el centro de Cuernavaca, y en Beauty Zone, en la Plaza Los Portales. También ahí me están apoyando y son dos puntos de venta para Cuernavaca.
Perfecto. ¿Correo electrónico o redes sociales?
Mi correo es dulcinea-aldonza@hotmail.com. Y ahí sería la mejor forma de conseguirlo. También en Facebook está la página del libro, que es Soliloquios, Pesadillas y Otras Obsesiones.
Perfecto, para estar pendientes por ahí y escribirte y eventualmente pues tener una presentación. Ahora que estamos ya regresando a los espacios, pues vernos otra vez, ¿no?
Me daría mucho gusto y déjame darte la primicia que ya está preparándose el segundo libro. Prácticamente ya está listo, hay que ajustar los últimos detalles y dentro de unos meses ya estaría. Así que si me invitas, con mucho gusto también vengo a presentártelo a ti y a tu amable auditorio.
Perfecto, claro que sí, acá queda la invitación, estamos pendientes. Muchísimas gracias.
Ah, gracias a ti y al público que nos escucha.
Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, de Elena Favilli. Juega fútbol como niña. Cuando tenía un balón, no era tímida. Era mi medio para ser yo misma. Devenir champion du monde de football. Charlene era una niña tímida que se la pasaba jugando sola con su balón de fútbol. En realidad, jugaba porque su papá la había inscrito a un equipo. Y aunque al principio no le llamaba la atención, descubrió que disfrutaba correr y conducir la pelota por toda la cancha hasta llevarla a la portería contraria. A los 11 años, la invitaron a la selección mexicana. Era de las menores del grupo. Cuando jugó por primera vez contra otros países, se dio cuenta de que ahora estaba con profesionales. Aún así, nunca dejó de divertirse y gozar cada partido. A los 15 jugó en un mundial y anotó 2 goles. Aunque el deporte ocupaba gran parte de su tiempo, nunca dejó de estudiar.
A los 20 años decidió entrar a una universidad en Estados Unidos. No sabía hablar inglés al principio, pero pudo relacionarse gracias al fútbol. Sabía que el deporte le daba carácter para la escuela, las amistades y las relaciones personales. Unos años después tuvieron que operarla debido a dolores que sentía al correr. Estaba muy asustada porque era su primera operación y temía que algo malo ocurriera. Descansó 4 largos meses. En su primer partido después de la recuperación metió un gol y no cabía en sí de felicidad. Por fin podía correr sin dolor. Actualmente, Charlín Corral juega con el Atlético de Madrid, uno de los mejores equipos del mundo. Ha ganado varias medallas, tiene un récord de goleo y su carrera sigue en ascenso. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, 100 mexicanas extraordinarias, Editorial Planeta y Rebel Girls 2021.
Reconocer los derechos y desafíos que enfrentan las niñas en todo el mundo es un compromiso que la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció desde el 2011. El 11 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Niñas, como un recordatorio de los pendientes para garantizar y promover vidas libres de violencia y equidad. Este 2021 y en el contexto de la pandemia se ha puesto en la discusión pública la brecha digital de género en conectividad, dispositivos y uso, así como habilidades y trabajos. Es una brecha de inequidad y exclusión entre geografías y generaciones que debemos abordar si queremos una revolución digital para todos y con todos.
Cuestionando todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Noticias.
Conoce las actividades del Centro de Desarrollo para las Mujeres Tepoztlán. Cursos y talleres para mujeres emprendedoras, formación de liderazgo, espacios creativos y desarrollo de habilidades. Consulta información en la página de Facebook CDM Tepoztlán. Se presentó el Instituto Latinoamericano de Sexualidad y Política, programa de alta formación para profesionales y activistas latinoamericanas sobre sexualidad, género, derechos humanos y política, impulsado por el Centro de Formación Feminista Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Friné Salguero, directora de la organización civil, compartió: es importante articular cómo se dan las relaciones entre sexualidad y política y, a su vez, integrar la dimensión corporal de las luchas por la libertad y justicia sexogenérica. Consulta contenidos en las redes sociales y página ilsb.org.mx. Minerva Ayón, artista morelense, fue seleccionada en la cuarta edición de Arte Lumen, en la categoría Trayectoria Consolidada con la pieza Solsticio de Invierno 3. Consulta la exposición virtual en artelumen.com.mx. El comité organizador del encuentro Mujeres Afro en Escena 2021 convoca a académicos, investigadores, instituciones afrodescendientes, artistas escénicos y gestores culturales y público en general, interesados en generar espacios de intercambio y reconocimiento de la labor creativa de las mujeres afrodescendientes. Postula tus reflexiones en un artículo sobre construcción de sus representaciones o participación en las artes escénicas y la industria cultural en América Latina y el Caribe. Consulta bases en la página de Facebook Mujeres Afro en Escena.
Aportes actuales en política pública, investigación social, activismo y desarrollo de estrategias con perspectiva de género en el ámbito privado y público. Y audiencias de Bitácora Violeta, antes de arrancar con los contenidos de esta tarde, platicábamos acerca del Día Internacional de las Niñas, que está por ahí en la agenda pública, pendientes importantes para garantizar una vida libre de violencias para todas ellas en todo el mundo, y el caso de Morelos pues no es la excepción. Y por ello tengo la fortuna de tener un enlace telefónico con Livia González Ángeles, quien es la responsable del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres aquí en el Estado de Morelos, el FOBAM. Livia, Silvia, muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien. Muchas gracias por llamarme y por este espacio que nos brindas.
Oye, pues estábamos platicando acerca de esta fecha, de esta conmemoración. ¿Qué retos y desafíos crees que existen para las niñas morelenses para que puedan tener igualdad de condiciones?
Uy, muchísimos. Yo creo, para empezar, que son los mismos retos y desafíos que todas las niñas enfrentan en todas partes del mundo, ¿no? Para empezar y de manera súper, súper concreta, por ejemplo, todas las niñas crecen en un contexto en el que es fácil ceder expectativas y normas sociales trazadas para ellas, ¿no? Como el hecho de que tienen que ser princesas o que tienen que ser esposas y madres como destino. Entonces yo creo que esas son como las cuestiones más inmediatas y más cotidianas. Pero también si extendemos un poco los temas a lo que tú planteabas también, creo que hay muchos otros pendientes y retos por avanzar o por saltar, como por ejemplo que la segunda causa de muerte de adolescentes y de mujeres en el mundo está asociada a la maternidad, por ejemplo, o la trata y esclavitud entre niñas y jóvenes, los índices de violencia de género, que es mucho mayor para niñas que para niños, o las agresiones sexuales a las que nos vemos enfrentadas desde cortas edades.
Claro, ¿qué podemos hacer como sociedad para ir fortaleciendo que las niñas tengan igualdad de condiciones, pero también para generar prácticas muchísimo más sanas de relacionarnos?
Pues yo creo que podemos dividir estas iniciativas en dos ámbitos, desde la casa, desde lo cotidiano y desde la política pública. Desde la casa creo que es importante siempre recordarles que lo fundamental es su contenido, no su contenedor. O sea que son valiosas por sí mismas y no por el cuerpo o por cómo se visten o por cómo lucen físicamente. También invitarlas a no aceptar desigualdades de trato y recordarles que todas y todos somos diferentes y perseguimos diferentes sueños, brindarles espacios de escucha y confianza, pero sobre todo decirles que así como son libres y maravillosas, ¿no? Que son libres para decidir quiénes quieren ser y en quiénes quieren convertirse, y que hay derechos y que cuentan con derechos fundamentales que respaldan estas decisiones.
Eso es muy importante. Perdón, adelante.
Justo, no te preocupes, es que como mencioné dos ámbitos, me parece que desde las políticas públicas y siguiendo un poco los aspectos señalados desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues también ahí son varias cosas las que hay que hacer, ¿no? Invertir en iniciativas educativas que preparen a las niñas, sobre todo hacia su liderazgo, invertir en salud reproductiva y sexual, en promover la no aceptación de la violencia en ninguno de sus ámbitos, habilitar mecanismos sociales para combatir el matrimonio infantil, crear y mantener espacios públicos para debate cívico y político y la mejora de talento, y sobre todo promover legislaciones y políticas de género en todas las áreas, ¿no? Sobre todo considerando discapacidades, vulnerabilidades, marginalidades y, como te decía hace rato, pues a las niñas que son víctimas de tráfico y de trata.
Claro, justo a eso iba cuando ibas a charlar acerca de las políticas públicas, de lo que corresponde a otros ámbitos del Estado. ¿Se pueden acercar justo otras instancias con ustedes al Fondo del Bienestar y Avance de las Mujeres? No sé, escuelas, organizaciones no gubernamentales, institutos, secretarías.
Sí, fíjate que lo interesante de este fondo, para empezar, este fondo viene parte de InMujeres, ¿no? Pero lo interesante es que busca erradicar el embarazo infantil y disminuir el embarazo adolescente. Pero lo importante es que busca una coordinación intersectorial a través de la que se impulsen proyectos con perspectiva de género intercultural, con análisis interseccional y enfoque de derechos humanos. En ese sentido, el fondo, desde acá, desde el Instituto de la Mujer, lo que tratamos de hacer es conectarlo con GPEA, que es el grupo para la prevención del embarazo adolescente, que está constituido por varias instituciones de aquí del Estado, como salud, educación y todas las instituciones que tienen que ver con el cuidado de las niñas y las adolescentes. Y sí, también decirte que tenemos un proyecto que busca ser integral, donde no solo se le quiere dar atención a niñas, por ejemplo, mediante el impulso de una escuela de liderazgo, sino también a funcionariado, con talleres de capacitación y sensibilización, y a madres y padres y encargadas de cuidado, también con talleres, por ejemplo, de capacitación sobre educación integral en sexualidad.
Perfecto, que además son temas claves para relacionarnos en este nuevo contexto de vida. Yo te agradezco que nos hayas tomado esta llamada. Quedan varias preguntas por hacer, pero sin duda estaremos tejiendo una conversación más estrecha. Livia González, encargada del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres. Muchas gracias.
Gracias a ti, y solo recordarles, si me permites, que la escuela de liderazgo para niñas y adolescentes está por comenzar, y que si están interesados en que alguna niña que conozcan o adolescente que conozcan participe, pueden encontrar la convocatoria en el Facebook del Instituto.
Perfecto, acá les extendemos la invitación. Un abrazo.
Igualmente, muchas gracias.
Día hábil. Un día dejé la estufa encendida a la manera de Platt. Fue un gran absurdo desperdiciar el gas, tan preciado en el mundo, y yo, con tan pocas monedas en los bolsillos como anhelos. Otro día contemplé mi gran caída desde un puente. Pensé en el ruido de mis huesos, pero temí, sobre todo, causar un gran escándalo, demasiado ruido para mí. En otra ocasión, como esos deseos de película ante fuentes claras y brillantes, tomé muchas pastillas de un frasco pequeño y reluciente, pero no sucedió nada memorable, más que un vómito acuoso sobre el piso de la habitación. El último día, siempre hay un último, comencé a trabajar de 11 a.m. a 9 p.m. Un suicidio ejemplar, sin estertores o manchas, para arruinar un bello paisaje.
Hemos llegado al final de este episodio de Bitácora Violeta, pero antes de irnos tenemos un ejemplar de libro Soliloquios, Pesadillas y Otras Obsesiones. A la primera persona que nos llame a cabina 777-243-6201 o 02 se lleva este libro. Les esperamos la próxima semana y las invito a seguirnos en el Twitter @radio-morelos para acceder a más información de este capítulo. Gracias, audiencias, por su compañía, a Samantha Briceño y a Cintia Chávez por su voz, y Osvaldo Lara y Isitla Sánchez por la edición de este capítulo. Hasta la próxima.
Recuerda que a través del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos puedes encontrar una línea segura. Mujer, si te encuentras en una situación de violencia o conoces a alguien que la padece, comunícate al 911 o solicita ayuda psicológica y asesoría legal y gratuita a los teléfonos 777-538-6609 o 777-538-5599. Si eres adolescente, llama al 777-267-5835. Recuerda, no estás sola.
Porque escuchándonos y sensibilizándonos, llegamos a acuerdos y creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, revalorizando y reconociendo las cualidades que nos hacen diferentes. ¡Nos sumamos a la causa!
Esto fue Bitácora Violeta.